buenas, bienvenidos. Esto es Cómo está el patio y hoy celebramos la edición 251. Un saludo, soy José Manuel Barragán. Un saludo, como digo, a todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, en directo todos los martes, y también a los oyentes que lo hacéis a través de UPV Radio, Burchasot Radio, Mislata Radio, Radio Pusol, Yosa FM y Burchasot Radio. Hay la retahíla de seguidores y de emisoras que tienen el placer, o tenemos el placer, de que nos emitan. Bueno, ya sabéis que tenéis diversas vías de contacto para hablar con nosotros, bien en @elpatiocomoestá, en la red social Twitter, o vía email en adritupuedes@gmail.com, adritupuedes@gmail.com. Atención, porque hoy recuperamos nuestra célebre sección Adri busca novia. Ya veréis que esto promete. Bueno, además, si queréis participar en directo, vía telefónica, única y exclusivamente los martes de 10 a 11, por motivos ajenos a nuestra voluntad, 96153-1634, 96153-1634. Y además este programa con los habituales, Adrián Correcher, ¿qué tal? Buenas tardes, noche, ya estás liando antes de empezar.
Muy buenas, y tengo que decir que es por una vez el accidente que ha ocurrido aquí en este
tampoco
set.
Sido yo.
No ha sido mi culpa.
No,
no voy
culpa.
A señalar a nadie, Elisa, pero no ha sido mi culpa.
Bueno, ¿qué tal, Adrián?
Muy bien, muy bien.
¿Sí?
Con ganas de esa sorpresa final, ¿o no?
Sorpresa final. Ahora
miedo me das.
Ahora lo comentaremos. Javier Calderón, ¿qué tal? Buenas tardes, noches.
Muy bien.
¿Todo bien?
Muy bien, todo muy bien. Hemos tenido aquí un pequeño derramamiento, pero ya se está solucionando.
Elisa Cubéis, buenas tardes, noches.
Aquí no se puede tener ningún secreto.
Un vaso
buenas
de
tardes,
agua
noches.
Ha sido derribado, esto es obra
que
sin
tengo
duda.
Tengo que decir que no es culpa mía, ha sido tuya.
Obra sin duda de los catalanistas.
Culpa del presentador.
Bueno, oye, Elisa, que seguramente, en la sección de cine tengamos a Rafael Maluenda, director de Cinema Jove.
Seguramente, como tú has dicho, seguramente.
Porque nos han dicho que confirmemos, que le llamemos media hora antes, pero el señor no nos coge el teléfono. Esperemos que lo haga en el transcurso del programa.
Sí, eso esperemos.
Bueno, y a limpiar un poquito eso, ¿eh?
Sí, oye, a ver, esto me está sonando un poco machista.
Hombre, no, lo has derramado. Como si lo derrama, por ejemplo, Javi
ha
Pastor,
sido por tu culpa.
Al que le doy la buenas tardes noches también.
Si lo derramo yo, lo recoge Adri, ¿no?
¿Qué tal, Javi?
Bien, aquí estamos.
Bueno, en @elpatio, ¿cómo está? Pueden ver el montaje de esta... El montaje no, la captura que ha conseguido exclusiva Javier.
Puede decir montaje, es decir, a ver, estamos a una altura que el que se crea que
son imágenes
allí.
Verídicas.
Verídico. Bueno, los cazafantasmas, Adri estuvo allí. ¿Algo que añadir o...?
Lo dejamos ahí, ¿no? Estuvo allí, punto.
Lo dejamos ahí.
Es que acabó. No tiene la oportunidad de ver este fabuloso montaje. Que lo, si me lo puedes describir así un poco por encima.
No, que lo explique él mejor, porque... Mira, le paso una captura que he hecho.
Sí, pero bueno,
pero aquí el tiempo corre. Bueno,
vamos a saludar también. Hoy tenemos el placer de recibir a un compañero de la Radio Municipal de Manises, en el que yo estuve el pasado programa, el pasado jueves. Tenía que decirlo, se llama el programa Radio Manises, los jueves de 10 a 11. Aitor Belmonte, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Que hoy te incorporas para hacer una sección en Adri Busca Novia de tu programa.
En Adri... Madre mía.
Sí, esto va a ser en Adri Busca Novia. Luego entramos en detalles. Bueno, también saben que contaremos con la participación de nuestro compañero Ramiro Calvo, que nos desgrana también un tema de la actualidad de esta semana en el Ecuador del programa. Comenzamos ahora sí la edición 251 de Cómo está el patio. Pues bien, podría ser esta la banda sonora de lo que está ocurriendo en el País Valencia en estos días. Los pactos, ya que el Partido Socialista del País Valencia ha suspendido todas las negociaciones con Compromís, noticia de Levante, el Mercantil Valenciano. Los socialistas, que se sienten insultados por la coalición y no entienden cómo sus votos valen para Ribó, pero no para lograr la alcaldía de Torrent o Gandia. Bueno, está tensa la cuerda según Levante, el Mercantil Valenciano. Javi, las negociaciones que parece que se rompen, pero hay quien piensa que esto es una demostración de músculo del Partido Socialista para presionar un poco al partido Mónica Oltra.
Bueno, un análisis sesudo de esta situación podría llevar a conclusión de que esto es puro postureo. O sea, realmente...
Sesudo, ¿eh?
Sí, es muy sesudo, ¿no? Está muy, muy bien pensado, pero la realidad es esa, ¿no? Para tranquilizar un poco al electorado de izquierdas y para poner un poco nervioso a gente que piensa que, como aquí nuestro compañero Adrián Corcher, que piensa...
Ahora luego
lo vamos a... Vale, bien, lo vamos a comentar luego, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo sinceramente que esto está ya apalabrado. No sé si veremos el final el jueves o a principios de julio, como quiere Mónica Oltra o como quiere Chimo Puig, depende. El jueves Chimo Puig, a principios de julio Mónica Oltra. Pero es muy absurdo que el Partido Socialista se apoye con Compromís y con el Partido Popular, porque una abstención es un apoyo al fin y al cabo. ¿Para qué? Para poner a Ciudadanos como alcalde de Valencia y Chimo Puig como presidente de la Generalitat. No tiene ningún sentido es pegarse un tiro en el pie, cosa que no va a hacer Chimo Puig. Entonces todo esto obedece a una estrategia de utilizar los medios de comunicación para poner nervioso al electorado de izquierdas, para ver quién de los dos es más cabezón de cara al electorado de izquierdas.
Bueno, vamos a escuchar a Ciprià Siscar, Pascual Moyà y Ángela Ballester, del PSPB, de Compromís y de Podemos, respectivamente, que ayer afirmaban, este lunes, afirmaban lo siguiente.
Coincidencias muy importantes entre las tres fuerzas políticas que aquí nos hemos reunido y acordes con los programas electorales de cada una de estas fuerzas.
Toda una serie de principios básicos de lo que podría representar el cambio. El cambio no es sustituir al PP por el PSOE.
Y hemos llegado a un acuerdo de unas grandes líneas para el cambio, enmarcadas en esos ejes, bueno, que ya conocéis, en esos cinco ejes, y tenemos un documento que será pues redactado definitivamente entre hoy y mañana, satisfechos con el resultado y...
Que sí, que no, que nunca te decides, yo sé que...
Bueno, parece que se quieren, Adri, como dice la canción, pero no acaban de decidirse.
Al margen de las teorías del postureo, esa gran teoría que ha sacado aquí mi compañero Javi, me ha parecido muy 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 emblemática, o cuanto menos. Sí, esto es una estrategia, me parece que es una estrategia que se están riendo de nosotros en nuestra cara, porque todo como votantes que somos, esperamos que se lleve un acuerdo y no que hagan toda esta parafernalia que me parece un poco a ver quién mea más alto, si Oltra o Puig. Y mientras tanto nosotros como votantes y como pueblo al que esperamos que se nos represente, me parece que nos están faltando el respeto totalmente.
¿En tu opinión quién mea más alto?
Yo creo que Mónica Oltra quiere mear más alto, pero no supera a Chimo Puig.
Es que es cuestión fisiológica.
Cuestión fisiológica.
Bueno, vamos a escuchar a Chimo Puig, que según Adri mea más alto.
El Partido Socialista es a quien le corresponde democráticamente intentar formar gobierno. Por la comunidad quiero que se constituya cuanto antes un gobierno que dé soluciones a los problemas urgentes que tenemos. Y eso es fundamental. El calendario no puede alargarse más de lo estrictamente necesario. Tengo la obligación de buscar el máximo apoyo posible y no descarto nada, lo he dicho desde el principio.
Que sí, que no, que no.
Bueno, Javi, no descarta nada, es decir, puertas abiertas, en principio, a Ciutadans.
Sí, puertas abiertas a Ciutadans. Bueno, es que me parece absurdo debatir si en realidad son puertas abiertas.
Es un guiño, ¿no?
De verdad, sí, es un guiño que hará la prensa para hacer ver que tiene otra opción. O sea, realmente él tiene otra opción, que es, bueno, no sé, podría hacerlo, porque aritméticamente es posible, pero vamos, que esa opción, bajo mi punto de vista, es inviable, ¿no? No me veo yo a Chimo Puig presidiendo con esa inestabilidad, ¿no? Se dice que pactar con los radicalismos es una inestabilidad importante, pero no olvidemos que el Partido Popular, junto con Ciudadanos, si quieren sacar alguna ley, tendrán que apoyarse en estos mismos partidos o en el Partido Popular. Y el Partido Popular no va a dejar aprobar según qué leyes, ¿no? Según qué ideas o según qué propuestas. Entonces se tendría que aprobar leyes con Compromís o con Podemos, y después de hacerle esta jugada no van a aprobar ninguna ley que salga de Chimo Puig.
Bueno, fruto de esto, Javi, además se ha congelado la alcaldía de Joan Ribó, que este fin de semana se había... Ya tenemos a Rafael Molanda, menos mal. Bueno, que este fin de semana ya se había hecho público, ¿no?, que Joan Ribó sería el próximo alcalde de Valencia. Y el Partido Socialista, que ha congelado, digo bien, yo creo, ¿no?, el Partido Socialista, no el Partido Socialista del País Valenciano, porque esto parece un poco de Dazo de Madrid, ha congelado esa alcaldía de Joan Ribó, y Joan Calabuig, a pesar de que ya había dicho que sí que le iba a apoyar, se queda eso un poco en stand-by ahora.
Sí, porque Calabuig está de acuerdo con que fuese Ribó el alcalde de Valencia, Y es un poco ridículo esta situación, ¿no? Porque en el Ayuntamiento de Valencia todos están de acuerdo en que bueno, formar ya gobierno, y sin embargo, por asuntos de Generalitat, pues está paralizado todo. Se ha quedado aquí como... Incluso Giner, que no se lo esperaba para nada, que pudiera estar... Giner. Yo lo ya valencianizo, porque estamos en una época... Estamos en una época y que hay que catalanizarlo todo, entonces yo ya Giner. Para mí va a ser siempre Giner a partir de ahora. Y si se convierte en futuro alcalde, más todavía, ¿no? Con más saña. Pues se ha encontrado con esta situación en la que, hipotéticamente, en un futuro imposible, podría ser alcalde de Valencia, ¿no? Es un poco ridículo, pero él ni siquiera se lo planteaba.
Sí. Bueno, vamos a escuchar la teoría loca de Adri, que apunta a que la presidenta de la Generalitat va a ser Rita Barberá.
A ver.
¿Te juegas aquí algo?
No me juego nada, explícate. Pero es una opción que todo el mundo ha descartado muy pronto, pero por primera vez, Rita, nuestra alcaldesa Rita Barberá, se ha presentado segunda en la lista de la candidatura de presidencia, cuando normalmente no estaba en unos puestos tan elevados. Por lo tanto, si no se llega a un acuerdo en presidencia, tendríamos, en el caso de que se abstenga el PSOE, como bien apunta Javi, y el PP haga pues sus números y tal, en el caso del que PP mantuviera la presidencia, Fabra ha anunciado su dimisión en las presidenciales. Por lo tanto,
ha recogido el acta, por cierto.
Ha recogido el acta. Por lo tanto, en cuanto Fabra abandonara su puesto, la siguiente en la lista sería Rita. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Porque obviamente se veía que algo iba a ocurrir.
Pero no quiero réplicas, No réplicas, por favor, que hay que seguir avanzando. Adelante.
Entonces, en ese aspecto...
Desarrolla.
Como veía que podía perder la alcaldía, Rita quiere mantener el poder, por lo tanto, no me parece tan descabellado que pueda ser presidenta si no se llegan a estos acuerdos, que como estamos viendo, ahora mismo hay un pastel en lo que es la presidencia.
Ahí está, señores, crean ustedes lo que quieran, como diría Iker Jiménez, continuamos avanzando en nuestra nave del misterio. Y ahora llega el terror, monjas, cambien de emisora, porque llegan los pancatalanistas. Sí, señores, especial pancatalanismo valenciano o catalán. Pancatalanismo catalán sería una redundancia, pero da igual. Rita Barberá, que ha acusado a Pedro Sánchez de llevar el soberanismo catalán hasta el límite con Murcia. Bueno, vamos a escucharla y nos ponemos un poco más cachondo, sí. Rita, habla de soberanismo catalán que va a llegar a Murcia. Qué hermosa eres.
Increíble que el secretario general del Partido Socialista haya abandonado de una manera tan determinante el centro de izquierda de este país. Le está haciendo un flaquísimo favor a España por esa radicalidad en la que está entrando, haciendo posible que el ámbito de soberanismo independentista catalán llegue hasta el límite de Murcia.
Bueno, winter is coming también aquí en Valencia. Bueno, Rita Barberá, la alcaldesa en funciones, la alcaldesa del Caloret y el Bifitter, que ha asegurado que Susana Díaz da más muestras de que le importa España que Pedro Sánchez. Por cierto, Susana Díaz, que ha conseguido ya el apoyo de Ciutadans, ese partido que lideraba el cambio y estas cosas, para su investidura. Nos han dado un portazo, ha asegurado Teresa Rodríguez de Podemos. Así que Susana Díaz, que va a conseguir, como digo, el apoyo de Ciudadanos y será la presidenta de la Junta. Pero aquí lo que nos ocupa es el terror que va a vivir estas tierras valencianas, que van a pasar, Javi, a llamarse ya tierras catalanas, porque Rita, que es el oráculo, ya ha visto que va a llegar esto hasta Murcia y luego... Que tiemblen los andaluces, que ahí vamos.
Bueno, en Murcia ya están levantando muros, están poniendo ya piquetes para que no llegue esta oleada de pancatalanismo ahí a sus tierras. Y bueno, sería una especie de si llegase, imaginéis que llegase el pancatalanismo a Murcia directamente. O sea, chinano, esto que es lo que es. Mezclado todo ahí, como revolicado ahí, una mezcla muy... muy
¿por qué eso muy no va hacia extraño? El sur, el pancatalanismo? ¿No puede ir hacia el oeste?
Hasta Francia también, ¿no?
¿Hacia el oeste?
¡Hasta Madrid!
Claro,
ese día.
Parece que solo van para abajo, ¿no? ¿No van para el sur?
Qué sí. Gran día aquel, ¿no? Que veamos a Esperanza Aguirre hablando catalán. Ya se ha dado. Pondremos pondremos el corte.
Adelante,
pero ya se ha dado.
Yo es que creo que tengo una teoría de por qué va hacia el sur. Y bien la decía Rafael Acarrá.
Para hacer el amor hay que venir al sur.
Ahí está.
Eso está, ya está resuelto. Eso.
Para hacer.
Gracias por el apunte.
Tiene cierta lógica.
Ya sabes dónde tienes que ir, Adri.
Ya no, pero eso implica que en el norte hacen mal el amor.
Golpe bajo.
Puede ser.
Ya está, era mi
intención. Bueno, ojo. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? las televisiones y, por supuesto, los partidos de izquierda, que están manipulando toda la información. Además, en una lista, Rita dice que nunca ha estado involucrada en casos de corrupción. O sea, todo es manipulación.
Yo no tengo ningún caso de corrupción, por mucho que me quieran implicar otros mediante manipulaciones y mentiras y determinados programas de televisión que han intentado manipular todo, como sabes perfectamente, ¿no? Y nada más.
Bueno, Adri, ¿qué te parece Rita Barberá banderada, enarbolando la bandera de, del anti-pancatalanismo?
Que, bueno, yo sé, yo creo que enseguida se adaptará al cambio, Rita, y yo creo que en un par de meses la podemos ver comiendo botifarras y pantumacas, así que, bueno.
Comiendo botifarra, Rita, me extrañaría un poco, ¿eh?
Me parece, no, ahora poniéndonos serios, me parece un poco exagerado estas declaraciones.
Sí.
Y bueno, manipulación las hacen todos, tanto los de izquierda como los de derecha, ¿no?
Sí, bueno, esa valoración la dejamos ahí. Pero además, atención, Javi, Albert Rivera, que ha estallado en guerra contra Compromís, el líder de Ciutadans, que ha tuiteado una foto de Compromís de Bernie Carlo en la que se muestra banderas esteladas en plenos actos. Además, en esta, iba a decir plena guerra, porque ya para ellos esto es una guerra, entre el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, pues Albert Rivera dijo que no iba a pactar con partidos como Compromís y tuiteaba él. Esta bandera que llevan los de Compromís se parece a la estelada separatista un poco, ¿no? Y ponía la foto de Compromís Benicarlo. Y además, tuiteó también hace poco que dejamos claro hace meses que salvo donde quien quiera gobernar sea separatista, como Esquerra Republicana, está un poco mal escrito el tuit, pero pone esto, salvo quien quiera gobernar sea separatista, como Esquerra Republicana per Catalunya, CiU o Comprimís.
Comprimís,
pone Comprimís. Y Henry Morera pues ha exigido una disculpa.
a partir de ahora
Morera, que ha exigido una disculpa pública a Albert Rivera por llamarle separatistas en Twitter. Es decir, que Albert Rivera venía a decir que podría gobernar con cualquier otro partido excepto con separatistas como Comprimís.
O sea, se ha ofendido por lo de separatista y no por lo de Comprimís, ¿no? O sea, lo de Comprimís lo entiende, lo de separatista pues se le ha molestado, ¿verdad?
No, yo le digo por ahí que lo de Comprimís es para que no se le pudiera acusar de que había dicho Compromís.
Claro, cuando digan, oye, que nosotros no, pero yo no he dicho Compromís.
He dicho Comprimís.
Claro, hay una diferencia allí. Bueno, el tema de las esteladas, pues vamos a ver. Compromís, pues es una coalición con varios partidos, entre ellos el Bloc, y el Bloc es un partido que siempre ha sido, digamos, nacionalista o con cierta tendencia, y utilizar esas banderas de forma habitual. O sea, otra cosa es rasgarse las vestiduras y pensar que ahora mismo van a venir los catalanes a invadirnos y cosas así. Yo creo que bastantes veces ha dicho Compromís que sus prioridades no son precisamente esas y que tiene pues, una agenda mucho más social, ¿no? De hecho, la propia Mónica Oltra no es ni siquiera de ese partido, ¿no? del Bloc. O sea,
las prioridades son que Mónica Oltra sea presidenta, ¿no? Ya está.
Esa es la prioridad absoluta.
Esa es la prioridad absoluta.
De momento es la prioridad absoluta de Compromís.
Bueno, pues continúa esta guerra contra los separatistas pancatalanistas. Estaremos atentos. A ver si la semana que viene, Javi, último programa de la temporada.
Tendremos alcalde seguro sí o sí, porque...
¿Crees que sí?
Hombre, el sábado se tiene que saber ya si hay alcalde o no. O sea, tiene que ser cualquiera. Y ya veremos si el jueves, estamos pendientes del jueves, a ver qué pasa el jueves, que puede ser que se nombre ya al
la
presidente
presidenta.
O lo esperemos ya a principios de julio, no sé.
Bueno, estamos asistiendo a debates políticos de nivel, ¿eh? Violamonjas, pancatalanistas, bueno, unas cosas.
Sí, es una época bastante interesante,
bárbaro,
la verdad, para verla así como desde la barrera. Está muy bien, está muy interesante. Sí.
Bueno, lo que estamos viendo desde luego, en fin, sin muchas más palabras. La semana que viene traeremos más cosas, cambiamos un poco de asunto, nos vamos con los estudiantes.
Nunca se copia de nadie, ya nadie.
Temazos, los Twist, el estudiante de esta canción. Adri, qué tiempos mozos aquellos,
Ya aún recuerdo cuando estudiaba, ya cuando tendría 14 y ya está. No, a partir de ahí ya dejé de estudiar.
¿Ya has estudiado alguna vez?
Una vez.
Una vez estudié.
Creo que entonces era más guapo y tenía pelo.
Sí, ha sido guapo, ¿eh?
He sido guapo. Las cosas como...
Yo siempre pensaba que se te dio el pelo por estudiar, o sea, que era como una especie de reacción.
A lo mejor fue al revés, por no estudiar.
Es una teoría que volvamos a formular, ¿no?
Bueno, una crítica a los periodistas por el tratamiento del accidente de Germanwings y ha abierto la selectividad en la Comunidad Valenciana. Noticia de Levante, el Mercantil Valenciano. Un total de 19.300 estudiantes que han comenzado los exámenes. Las notas se conocerán el 19 de junio. Un comentario texto, como decimos, sobre el tratamiento periodístico del accidente aéreo de Germanwings y la poesía de Miguel Hernández, que han abierto el examen de selectividad 2015. Adri, ¿qué te parece? Oye, temas interesantes, ¿eh?
Sí, no, me parece un buen tema de reflexión para el estudiante. Para... No, no, lo digo en serio, no te rías. Además, es algo que se comentó aquí, el tratamiento de los medios en este accidente, así que me parece muy iba a decir gracioso, no sé por qué gracioso no es.
De actualidad.
Sí, pero que se
muy crítico,
se ponga,
¿no?
Muy crítico y que se ponga el estudiante en una posición así para que lo analice, me parece muy interesante.
Se podría también, Javi, hacer un poco el análisis de la clase política que hace estos enfrentamientos tan... de gran nivel, ¿verdad?
¿Enfrentamientos de qué estilo?
Políticos, de ideas, monjas. De monjas, de...
No, realmente no sé exactamente por dónde viene la pregunta, me dio un poco de la cabeza.
A la hora de valorarlo,
en vez de
hacer un comentario de texto.
El accidente de avión, valorar a los políticos y sus debates.
Yo creo que no sería... Vamos a ver, me parece demasiado meterse en faena, ¿no? Esto es, sí. Yo creo que es más neutro, ¿no? Hablar de...
Germanwings.
Bueno, neutro, neutro tampoco, ¿no?
Pero
se puede decir.
Como crítica periodística,
fuera,
¿eh?
Hombre, pero pasó fuera y es una crítica periodística, ¿no? Un poco de, la verdad es que fue un poco lamentable el trato que dieron a este accidente. Además, la repercusión que tuvo en comparación con otros accidentes o otras muertes de otras personas que no eran europeas, ¿vale? Por decirlo así, claro. Y bueno, el tema de que trata de temas políticos, pues es un poco peleagudo.
Sí,
yo creo que es un poco peleagudo. No me imagino yo hablando sobre Mónica Oltra o Ximo Puig la selectividad. Sería algo así como para ya...
No, pero...
demasiada así. Saturación.
Hombre, yo creo que es más peleagudo hablar sobre un accidente y víctimas que ha habido un montón españolas que hablar sobre políticos que simplemente están vivos y están debatiendo.
Pero vamos a ver, es mucho más interesante y un debate mucho más enriquecedor hablar sobre ese tipo de temas que no hablar sobre las tonterías que están haciendo ahora mismo estas dos personajes.
Porque tienes porque que mojar
están,
más
están
en el
accidente liándola, o sea, están liándola de mala manera y comentar sobre eso, o sea, no tiene ningún fundamento.
Yo, sin embargo, sí vería así una pregunta en plan, comentario de texto, analízame esta entrada, y es la entrada de las violamonjas, por ejemplo, o la,
claro,
la dimisión, la carta de dimisión de aquella señora, que no me acuerdo, pero vamos.
Lo vamos a proponer, ¿eh?
Estaría interesante.
Yo lo veo. Bueno, en cualquier caso, se comenzó con un texto, como decimos, de Rafael Rech, publicado en el diario.es el pasado 30 de marzo, que se titulaba A los periodistas. Y bueno, era el enfoque un poco de los medios de comunicación sobre el accidente. Bueno, accidente no, era un asesinato en toda regla. Y luego la otra opción que se podía escoger era la caracterización de varios personajes de Luces de Bohemia de Valle Inclán. Son temas muy, muy interesantes.
Un poco denso, ¿eh?
Sí, sí,
sí.
Difícil.
Denso, sí.
Bueno, pues el número de alumnos matriculados en las pruebas ha sido de 19.300 estudiantes, de los cuales 17.999 acceden a estas pruebas tras haber cursado estudios de bachillerato. Y 1.301 proceden de ciclos formativos. Por otra parte, 11.221 de los aspirantes son mujeres y los restantes, 8.079, son hombres. Ahí están los datos, Adri. ¿Qué te parece?
Más mujer, estudian más chicas que chicos.
¿Sí?
Sí, sí. Bueno.
¿Te extraña algo?
No me extraña nada.
Todo siempre.
No sé, no
bueno,
sé.
Pues mucho ánimo a la gente que está ahí en plenos exámenes, que esto es una época siempre un poco horrible, ¿verdad?
Yo
de
les
mucho
mando
estrés, de mucho agobio,
les
pero
mando
oye,
un mensaje alentador, si yo aprobé, vosotros podéis.
Mucho ánimo.
Exacto.
Y además ahí, a lo mejor mañana nos escuchan en UPV Radio.
Pues un abrazo muy fuerte, sobre todo a las chicas
que
estudiantes.
Que pasa rápido, que hagan el esfuerzo, que ya luego te olvidas de ellos.
Claro que sí, que
y
luego
sobre
realmente
todo,
os quedan 5 años de carrera.
No os metáis en comunicación.
Ahí queda eso.
El consejo. Bueno, nos vamos a hablar de Cristina Lagarta.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida.
Bueno, el FMI que ha pedido subir el IVA, abaratar el despido y el copago sanitario. El Fondo Internacional, ahí estaba Rodrigo Rato en sus mejores tiempos, que cree que hacen falta más reformas para apuntalar la recuperación. El FMI que sube su previsión sobre crecimiento de España al 3,1. Christine Lagarde. Adri, ¿qué te parece esta mujer?
El apunte de Lagarta me ha hecho mucha gracia porque...
Sí. Un poco es.
Otro adjetivo relacionado con el mundo animal no se me ocurre mejor, pero bueno, me parece bastante lamentable que piensen que todavía vivimos por encima de nuestras posibilidades cuando ayer mismo escuchaba en la radio que la pobreza infantil, la desnutrición infantil que hay en nuestro país es bastante alta, para que hasta tal nivel que se han abierto comedores en verano para que los niños puedan comer. Y aún así pretenden que hagamos las sanidades de copago, que aún subamos el IVA. No sé, yo le recomendaría a esta señora que me iba a pasar unas vacaciones aquí y a ver cómo...
No, vacaciones no.
Vacaciones me refiero que...
Yo le cedo un riñón ya, ¿no? Si quieren.
Bueno, Javi, esta mujer, Christine Lagarde, recordemos que estuvo imputada por un caso de corrupción cuando era ministra de Sarkozy, y la justicia la acusó de negligencia en el caso Tapí. O sea, una mujer que ha estado ahí, como diría Adri, voy a sacar hoy sus palabras, emponzoñada.
Emponzoñada dentro de distintos casos de corrupción. Sí. Lo triste es que este tipo de personas son las que gobiernan el mundo, ¿no? Si no fuese así, pues habría que hacerle el mismo caso que al Partido Comunista Chino o algo así, porque en realidad estas recomendaciones son tan radicales como las de cualquier... sistema comunista de estos dictatorial, ¿no? Son del mismo nivel, pero el sistema opuesto. No son técnicas, no son para nada técnicas, son ideológicas. Uh-huh. Esto de que lo camuflan con números, diciendo hay que subir un tanto por ciento el IVA y tal, lo camuflan con números, pero en realidad esto es pura ideología, reducida a tecnicismos, para parecer que esto es como que es algo que no está bañado de ideología, no es una cosa que es técnicamente se tiene que hacer así, ¿no? Como una verdad absoluta. Uh-huh. Pues ellos no tienen la verdad absoluta, y yo creo que aquí el Fondo Monetario Internacional, como la mayoría de las veces que hace recomendaciones a España, se equivoca.
Sí, estoy de acuerdo, la verdad. Pues nosotros, la verdad es que despreciamos bastante esta señora y este Fondo Monetario Internacional, que estuvo en su momento ahí presidido por Rodrigo Rato.
Ha tenido grandes cabezas, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, la lagarta esta, sí. Etcétera.
Nosotros preferimos quedarnos con gente como Pedro Cerolo.
Stroskan también estuvo ahí.
Stroskan también, sí.
También
sí,
otro
sí.
Tipo, un buen hombre también, sí.
Sí, sí. Bueno, pues eso, que nos quedamos más con gente como Pedro Cerolo, dirigente socialista que luchó contra un cáncer de páncreas desde hace año y medio, y por desgracia este martes por la mañana, pues ha fallecido en Madrid, elegido presidente del Partido Socialista de Madrid en febrero de este año. Y bueno, reconocimiento de Cerolo había llegado mucho antes, como presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales desde el año 98 hasta 2003, donde llegó desde la presidencia del colectivo gay de Madrid. Bueno, pues nuestro recuerdo para Pedro Cerolo y también para José Couso, que murió en Bagdad por misiles americanos, por fuegos americanos. 12 años después de su muerte, la nueva reforma de la justicia de la ley universal que promulgó el Partido Popular impide al juez Pedraz de la Audiencia Nacional buscar ni investigar a los procesados. Así que este hombre, José Couso, se queda sin justicia, y también su familia. Pues otra cosa que nos repugna del Partido Popular, al que también le dedicamos esta canción, claro que sí.
Culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio.
Me acuerdo de ese libro del mundo de ayer, de ese judío que lo escribió, de Stephen, porque las cosas pueden cambiar como cambiaron en la Alemania de esos años, antes de las guerras mundiales, puede cambiar como cambió en Venezuela, como cambió en Argentina, hacia ahí.
¿Usted es tonto o qué?
La opinión de Ramiro.
Stefan Zweig, que es el que escribió el libro, pero Stephen, Javi, ¿eh? Yolanda Barcina, otra mujer de gran discurso. ¿Qué te has quedado planchado o qué?
Sí, estoy últimamente muy planchado, no sé. Ningún día planchado.
Javi no está.
Esta es la del circo, ¿no?
No pasa nada, ¿eh? Otro día me engancho, pero hoy...
La del tartazo, tío.
Ay, claro, sí, verdad, Martina, estamos hablando de la mujer esta que ha comentado él, sí.
Ahora, conecta.
Se lo merecía el tratazo, ¿eh?
Se lo merecía. Bueno, ya tenemos en el estudio a nuestro compañero Ramiro Calvo. Buenas tardes, noches, Ramiro, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, noches.
Bueno, venimos hablando ahora de Cerolo y de José Couso. ¿Qué te ha parecido a ti lo de José Couso, Ramiro?
Pues ahora te lo voy a explicar.
Mira, qué me alegro. me alegro.
He seguido el pensamiento.
Pues me alegro, pues.
Pero antes quería, sobre las declaraciones de Yolanda Barcina, hay una ley que...
Que la prohíbe hablar.
No, es la ley Godwin.
La han sacado ahora.
Que explica que a medida que va avanzando una discusión política, crecen las posibilidades de que alguien mente al régimen nazi. Entonces esta señora se merece un premio Godwin, como muchos otros que han comparado el resultado de las elecciones autonómicas, sobre todo en el País Valenciano, con el ambiente llegada de Hitler. Todos ellos se merecen esos premios.
Está Hitler y ETA.
Sí,
son
los temas
vertientes. Las dos vertientes.
Bueno, pues... Bueno, muchas ganas tengo ya de escuchar lo de José Couso. A mí, francamente, es que me ha parecido detestable. O sea, ya me parece en su momento la ley promulgada por el Partido Popular. Así que muchas ganas de escucharte, Ramiro. Antes, si me dejas, te felicito por el triplete.
Muchas gracias.
La Champions League ganó el Barça.
Sí.
Y Luis Enrique hasta 2017.
Sí, y Dani Alves también se queda.
Y Dani Alves también.
Sí, es una gran maniobra
de
Bertomeu. No, no nos vamos a quejar de Vermaelen. Ha jugado unos minutos y ha ganado por lo menos una liga.
Sí, sí.
Porque parece que la UEFA no le reconoce como campeón de la Champions, porque no ha llegado a jugar ni un minuto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, pobre Vermaelen?
Y nuestra felicitación a Kevin Roldán. Contigo empezó todo.
Sí, el señor Piqué, pues, siempre haciendo de las suyas.
Bueno, Ramiro, te escuchamos ahora sí muy atentos. Tu sección, tu micro, así que nosotros ponemos la oreja.
Bueno, los documentos jurídicos no entran por lo general en la categoría de lecturas fáciles y placenteras, repletas de latinajos, de tecnicismos y construcciones lingüísticas arcaicas. Pocas personas escogerían las sentencias de los tribunales para aligerar sus necesidades en el baño. Sin embargo, son textos que condicionan la vida de las personas de a pie y también el proceder de los poderes públicos. En un auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se ha puesto negro sobre blanco las consecuencias de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que el Partido Popular aprobó en solitario en el Congreso en febrero del 2014. Aquel día, bajo las directrices del dimisionario ministro Alberto Ruiz Gallardón, alias el progre del PP, el gobierno de Mariano Rajoy recortó la aplicación de la llamada justicia universal, es decir, la capacidad de los tribunales españoles para perseguir determinados delitos graves cometidos fuera de nuestras fronteras. Desde aquel momento, y como recuerda el magistrado Pedraz, las investigaciones por crímenes de genocidio o de lesa humanidad solo se pueden desarrollar si se dirigen contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. El sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Walford y el teniente coronel Philip de Champ, todos ellos pertenecientes al regimiento de blindados número 64 de la tercera división de la infantería acorazada del ejército de los Estados Unidos, no son españoles. Además, ninguno de ellos se encuentra en nuestro país. Y solo por esas razones no podrán responder ante la justicia por el asesinato de José Couso Permull. Este cámara gallego murió en Bagdad el 8 de abril del 2003 durante la invasión de Irak. Couso falleció como consecuencia del impacto de un proyectil disparado por un tanque norteamericano cuando tomaba imágenes desde un balcón del Hotel Palestina. En este caso, el juez Pedraz es muy claro. La nueva norma, dictada por el legislador español, impide la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un español, salvo en el difícil supuesto de que los presuntos criminales se hayan refugiado en España. Y sigue. Ante un crimen de tal tipo, cometido contra periodistas o personas españolas consideradas como población civil, por ejemplo, los cooperantes, ni aun los familiares de víctimas o el Ministerio Fiscal podrán instar la apertura de diligencias en España para al menos identificar a la víctima, solicitar la autopsia u otras diligencias urgentes o investigar cómo acontecieron los hechos. De esta forma, y aunque el juez reconoce que existen indicios de criminalidad según el Código Penal y el Cuarto Convenio de Ginebra, relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra, el flexo no podrá mantenerse encendido, y los procesados podrán desplazarse a otros países que hayan suscrito la convención e incluso a España con la seguridad de que no van a ser buscados, puesto que en los archivos policiales o de otra índole no va a constar su búsqueda. El juez de la Audiencia Nacional concluye el auto con un parágrafo que a mí me resulta demoledor. De esta forma, pese a que existen múltiples esfuerzos y recomendaciones a nivel mundial para perseguir y sancionar este tipo de delitos, y menciona la resolución 2222 aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 27 de mayo pasado, donde curiosamente está España, el delito quedará impune. El asesinato de José Couso no será la única causa que se archivará después de años de instrucción. Ya sucedió con la investigación sobre el presunto genocidio del pueblo tibetano y por la represión contra el movimiento religioso Falun Gong. En ambos casos, con la implicación de antiguos dirigentes y altos cargos del gobierno chino. Y está por ver el futuro de otros asuntos judiciales. Entre ellos, la querella que la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú impulsó por la muerte y desaparición de 200.000 mayas en Guatemala entre 1962 y 1996, el procesamiento ya en marcha de 11 mandos militares marroquíes por el genocidio en el Sáhara entre 1976 y 1991, las pesquisas sobre los vuelos de la CIA sobre territorio español y el esclarecimiento de las muertes de dos españoles, como son Carmelo Soria, que murió a manos de 7 miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile en 1976, y también la muerte del jesuita Ignacio Ellacuría por el ejército salvadoreño en 1989. La familia de José Couso ha mantenido su recuerdo y la lucha por un juicio durante más de 10 años. Uno de los hermanos del cámara, David Couso, ha criticado que haya que mendigar para pedir justicia por el asesinato de un español. Algo que en este caso niegan aquellos que siempre llevan la rojigualda en la muñeca. Hasta la semana que viene.
Bueno, pues te deja con, bueno, el cuerpo así un poco tocado, ¿no, Javi?
Sí, me deja planchado, ¿verdad?
Así, ahora, me deja, ahora ya con verdad, razón,
¿no?
¿Eh?
Ahora es con razón. Antes no, antes estaba ya previniéndome de lo que iba a venir, entonces ya me estaba planchando.
Bueno, fantástico análisis de nuestro compañero Ramiro Calvo sobre el caso de José Couso, que desde luego nos conmueve y nos da rabia, desde luego, que se quede impune al final un asesinato de este calibre. Elisa, cuéntanos, porque tenemos también ahora ya cambiando un poco de tercio.
Cambiando totalmente de tercio. Sí, vamos a hablar un poco de una cita muy especial de cine que nos espera ya la semana que viene, empezando el viernes que viene. Y bueno, vamos a hablar de Cinema Chove.
Porque
yo creo que nos interesa a todos.
Del 19 al 26 de junio se celebra el Festival Internacional de Cine de Valencia, Cinema Chove, que organiza Culture Arts. Y esta tarde-noche tenemos el placer de recibir a su director, al director del festival, Rafael Maluenda. Rafael, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? El placer es mío, desde luego.
Bueno, pues muchas gracias por atendernos. ¿Cómo se viven los momentos previos, la semana previa? Supongo ya con una gran expectativa, ¿no? Con ganas de comenzar el festival.
Bueno, sí, la verdad es que se vive con ganas de que empiece el festival, sobre todo porque ello significará que ya hemos debido haber cerrado toda la programación y todavía estamos en ello.
Sí, lo peor son los preparativos, ¿no?
¿Perdón?
Que lo peor son los preparativos, claro, es lo que lleva el tiempo.
Bueno, sí, son los preparativos, es hacer encaje de bolillos con las agendas de un montón de cineastas de muchos países distintos para que todo encaje a lo largo de los 8 días del festival. Por otro lado, no les puedes ir con prisa, con lo cual cada uno se toma sus tiempos. Así que bueno, pues hay que echar mano de diplomacia y esperar pacientemente a que las confirmaciones vayan llegando, aún en la semana previa a aquella en la que empieza el festival.
Bueno, llegarán, no te preocupes.
Llegarán sin duda, pero nos harán sufrir.
Eso siempre pasa. Bueno, la semana pasada tuvisteis la gala de presentación de este Cinema Chove, de la 30ª edición ya, y sí. Supimos que los dos premios especiales, el Luna de Valencia Especial y el premio Un Futuro de Cine de este año, ¿para quién son?
Sí, efectivamente, pues el premio Luna de Valencia Especial es para un cineasta, para nosotros muy querido, y es uno de los cineastas más impactantes del panorama internacional ahora mismo. Se trata del sueco Ruben Östlund, que ha ganado todos los premios habidos y por haber en infinidad de festivales con una película que se llama Fuerza Mayor, entre ellos en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, en la pasada edición. y además de haber sido finalista para los Oscar y haber sido nominado a los Globos de Oro con la misma película, con Fuerza Mayor.
Y también ganó algo hace tiempo en el Cinema Chove, ¿no?
Efectivamente, iba a decir eso, que es un cineasta muy querido para nosotros porque pasó por el festival con una película estupenda, también ya que ella era impactante, era su segunda película, que se llamaba Involuntary, y era una película que nosotros habíamos, por decirlo así, pescado en el Festival de Cannes de aquel año, y es una de esas raras ocasiones en las que una película que ha estado en Cannes viene a Cinema Chove, porque la proximidad entre uno y otro festival hace prácticamente imposible que se puedan cerrar las cosas con el tiempo suficiente como para que exista ese trasvase en el mismo año. Pero bueno, afortunadamente ocurrió, Ruben Östlund estuvo con nosotros y es uno de esos cineastas a los que hemos querido seguir y bueno, vemos con satisfacción la carrera que lleva, ¿no? Y el que se haya convertido.
Y luego está el caso de Irene Escolar, ¿no? Que es la que se ha llevado el Premio Futuro de Cine.
Efectivamente, el Premio Futuro de Cine en esta ocasión es para Irene Escolar, que es una actriz maravillosa que nos ha sorprendido con su interpretación impresionante en sí, Isabel, si hablamos de televisión, y también en las tablas, en los escenarios. Es una actriz todoterreno y una actriz con una capacidad para preparar su carrera que nos llama la atención en alguien tan joven. Es consciente de que es una carrera de fondo, es consciente de que, bueno, que es un largo y duro camino, lo que ocurre es que también es precioso, y el premio pretende ser un estímulo en ese camino para que siga haciendo las cosas como las está haciendo, porque, bueno, ya tan joven, tiene la admiración de compañeros, actores y actrices mucho mayores y más experimentados que ella, con lo cual nos parece claro que es uno de esos casos donde el futuro del cine está cantado, ¿no?
Es un premio merecido, vamos, porque viendo sus trabajos y también, como has dicho, siendo tan joven. Bueno, además de estos dos premios especiales, también hay otras grandes películas y profesionales que nos esperan en este Cinema Chove, esta 30 edición. ¿Cuáles son las que destacarías tú?
Pues yo destacaría las películas que hemos presentado hoy, tanto en la sección oficial de largometrajes como en la sección oficial de cortometrajes, que son el núcleo, el centro del festival, ¿no? Las dos secciones que le dan la identidad al festival, porque en ellas buscamos, nosotros solemos decir, lo mejor del último cine, ¿no? Buscamos aquellos cineastas a lo largo y ancho del mundo que tienen una mirada propia, una mirada particular, una manera de relacionarse con el público que es nueva siempre, que renuncia a caminos trillados y que opta por establecer unos cauces, unas estructuras, unas decisiones estéticas o incluso, bueno, formales distintas a aquellas de las películas más convencionales, ¿no? No quiero con esto hacer pensar al público que son películas extrañas, todo lo contrario,
no.
Son películas que luego se estrenan en los cines muy bien. Bueno, de hecho, este viernes se estrena Cherry Pie, que es la película que ganó en la sección oficial del año pasado, y hace un mes y medio, creo, se estrenó Mandarinas, que era otra película que también presentamos nosotros en riguroso estreno en España en la pasada edición, que luego estuvo nominada al Oscar a la mejor película en idioma extranjero, y bueno, que afortunadamente se ha podido estrenar en España y en Valencia también, ¿no?
No.
Sí,
una parte esencial de Cinema Chove, desde sus inicios, desde el 86, es el contacto con el público joven. El propio nombre del festival lo dice, ¿no? Y los nuevos creadores audiovisuales. Bueno, el encuentro audiovisual de jóvenes, por ejemplo, es un ejemplo. O la posibilidad de que el público del festival pueda contactar con los profesionales de tú a tú en los encuentros making of. ¿Qué nos encontraremos este año en estos dos apartados?
Bueno, pues en el encuentro audiovisual de jóvenes, que es una sección que nosotros queremos mucho porque fue el origen del festival hace 30 años. Hace 30 años el festival arranca como una iniciativa de cine amateur, a través de películas que se hacían en las aulas con sistemas o con tecnología muy doméstica. En aquel momento no las tecnologías no habían impactado como desde hace unos años para acá. Y es un encuentro que se preocupa por la enseñanza en el ámbito escolar y hasta los 20 años o 25 años de la formación en el lenguaje audiovisual de todos aquellos que acudían. Ocurre que se profesionalizó el festival en poco tiempo, pero aun cuando ya se convirtió en un festival profesional, internacional y todo esto, siempre conservamos en el corazón del festival esa sección dedicada a la formación, que se beneficia de que llegan los profesionales al festival y pueden mantener encuentros con quienes siguen acudiendo a esas secciones. Y en cuanto a los encuentros making of, que sí hacemos ya para todo el público, también los del encuentro audiovisual de jóvenes, pero para todo el público que quiera acudir, siempre planteamos encuentros con cineastas que tienen que ver con las películas más llamativas que se han estrenado a lo largo del año o con otros cineastas que están pasando por el festival en ese momento. Estas son las que nos traen de cabeza y estamos intentando cerrar, aun cuando empezamos.
Estos son los problemas, los profesionales, ¿no?
Sí. Yo hasta hace una hora todavía he estado hablando con algunos de ellos, intentando cerrar la cosa. Pero yo creo que hacia el fin de semana, como es cuestión ya de ajustar agendas, hacia el fin de semana podremos comunicarlo ya. Bueno. Tendremos, desde luego, sí que podemos adelantar que entre ellas habrá un encuentro con Irene Escolar, eso por descontado, y habrá también un encuentro con representantes de CIMA, que es la...
Ahí venía la siguiente pregunta.
Muy bien.
Bueno, eso me ha gustado, porque al leer la noticia lo destacaría, la alianza que habéis hecho con la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, con la que entregaréis un premio, si tengo bien entendido, especial a la mejor película dirigida por una mujer, tanto en largos como en cortos. ¿Cómo surgió esta idea?
Sí, bueno, esto parte de una iniciativa de CIMA. CIMA se organiza en la Comunidad Valenciana y bueno, pues con Rosana Pastor a la cabeza y con otras amigas directoras vienen a hablar con nosotros para plantear la posibilidad de dar un premio dentro del marco del festival. En un primer momento se plantea si es a una mujer, a una directora, a una película dirigida por una mujer, o si es a una película con una temática que tenga que ver con la visibilidad en el ámbito profesional de las mujeres. Ocurre que finalmente se decidieron por premiar a una cineasta, ¿no? Sí, premiar a una película dirigida por una mujer escogida o bien en la sección oficial de largometrajes o bien en la sección oficial de cortometrajes, y ese fue el planteamiento. Claro, nosotros por supuesto acogimos la propuesta encantados. Es un premio, sin matizos, es un premio que da CIMA, no es un premio que da...
Algo surgido de ellos.
Ha surgido de ellos y además tendrán su propio jurado, no será el jurado oficial del festival. Y
un jurado compuesto por mujeres, supongo.
Compuesto, pues sí, va a estar compuesto por mujeres miembros de CIMA, ¿no? Y bueno, pues...
Una propuesta muy interesante, es novedad este año esto.
Es novedad este año, sí, también llevado de que aparece CIMA en la Comunidad Valenciana, porque aunque lleva ya unos años operando a nivel español, aquí todavía no estaba organizado y bueno, pues... se han puesto en marcha y bueno, pues acudieron a nosotros y nosotros las acogimos encantados. Nos parecía que era un buen planteamiento el que estaban haciendo y bueno, pues primera vez en esta edición habrá premio CIMA dentro del marco del festival.
Pues lo seguiremos de cerca a ver cuál es el resultado. Bueno, y parece que está de moda recuperar el cine de los 80 y no sois una excepción, ¿no? En algunos cines están volviendo a proyectar, por ejemplo, los Goonies con la excusa del aniversario. Vosotros habéis decidido dedicar todo un ciclo entero al cine de terror de los 80, si no estoy equivocada. Cool Fiction, horror más humor.
Buena idea.
Y aquí lo aplauden.
Bueno, lo que hicimos fue una selección de películas. De algo que resulta muy llamativo cuando se vuelve la vista atrás a los 80 y se mira con perspectiva. Son aquellas películas que aunaban de algún modo el terror, el objeto fuera cine de terror, pero un
cine dándole un toque diferente, ¿no?
Parodiado, sí. Mirado desde una distancia donde se filtra el humor, unas veces de manera más evidente y otras menos evidente. Pero sí con una voluntad satírica con respecto a lo que está ocurriendo, tanto que el espectador pues en ocasiones se pone de parte de, de, del asesino casi invisible queriendo acabar con toda aquella panda de niñatos que van a las cabañas en el bosque y todas estas cosas. Pero bueno, realmente el ciclo abre con un clásico, con Posesión Infernal de Sam Raimi. Estos cineastas tienen en común que son muy cinéfilos, que han filtrado a través de sí mismos las influencias del cine de serie B americano y de todo tipo de cines, junto con la influencia de la televisión, del cartoon, de los dibujos animados, y eso pues se deja ver claramente en las películas. Y por lo tanto vamos desde películas más aparentemente puras, aparentemente solo en cuanto al terror, como
Pesadilla en Elm Street
o Pesadilla en Elm Street, efectivamente, que es muy divertida, sin embargo.
Cazafantasmas, que es otra cosa.
Tienen, gracias, porque sé que estoy espeso esta noche.
No, yo es que lo tengo delante. No quiero hacerme la lista.
No, que va, no, muy acertado. Películas con una voluntad más cómica, ¿no? Casi diríamos que son comedias filtradas por el mundo del terror, ¿no? Y bueno, y así han salido unas cuantas. Nos gustaría que fueran muchas más, pero a lo mejor nos planteamos el año que viene, en la 31ª edición, hacer
una segunda parte del estaría bien, porque aquí ya te digo que ha gustado la idea.
Rafael, una pregunta antes de despedir, que nos tenemos que ir ya en breves minutos. Bueno, sí. Habéis sobrevivido una situación complicada en la que la cultura, por desgracia, ha perdido muchos apoyos institucionales. Aquí hemos dado voz a otras iniciativas, como la Mostra de Valencia, que desapareció y ahora ha revivido con la forma de Mostra Viva. Supongo que vosotros también habéis vivido esa situación dura de supervivencia extrema, ¿no?
Bueno, supervivencia extrema... iba a decir que no tanto, pero si lo pienso, a lo mejor sí. Realmente bueno, nosotros la situación que hemos vivido este año ha sido muy extraña, porque sí, contra lo que venía siendo habitualmente, y es que el equipo mantenía, o sea, el festival podía mantener un equipo mínimo contratado todo el año, pues una persona en programación, una en producción y otra en administración, que junto conmigo mantenían abiertas todas las redes internacionales, toda la cooperación con los colaboradores en Valencia y fuera de Valencia, unas oficinas abiertas todo el año. Uh-huh. Pues el año pasado se tomó la decisión que esas personas fueran a la calle pasado el festival, y aunque soy consciente de que ha habido voluntad para que esto se recuperara a la mayor brevedad, de hecho solo se ha recuperado hace 2 meses. Es claro. Decir, el equipo empezó a trabajar hace 2 meses, con lo cual pues os podéis imaginar lo que es preparar una 30ª edición en 2 meses. Sería una locura preparar una 10ª edición en 2 meses, claro. Pero una 30ª pues multiplicado por dos, ¿no? De todos modos, afortunadamente, y como se va pudiendo ver en la programación, aunque no podremos hacer un festival equiparable al que se hace cuando se puede trabajar un año, sí que el público, que es lo que nosotros nos hemos empeñado, va a tener suficientes contenidos de mucha calidad. Uh-huh. para que no echen falta el que haya celebración de una 30 edición. Uh-huh. Y a lo mejor en la 31ª podemos hacer la celebración que nos habría gustado hacer en la 30.
Pues mucho ánimo, sí. Rafael, estaremos atentos y haremos aquí cobertura también de este Cinema Jove 30 años, que se dice pronto. Muchísimas gracias por atendernos y
muchísima suerte con las negociaciones, que acabes este fin de semana y descanses.
Exacto.
Muchísimas gracias, y vosotros que lo disfrutéis.
Sí, seguro.
Por vuestro apoyo, porque desde luego es clave para nosotros. Gracias de corazón.
Muchas gracias, Rafael. Buenas noches.
Buenas noches.
Rafael Malonda, director de Cinema Jove. Nos vamos, Adri, a buscarte novia.
Suerte.
Bueno, vamos al lío, Elisa, antes de que... Nos quedan 2 minutos. Vamos a pedirle 3 minutos de rigor a Ramiro y acabe.
qué raro pidiendo
disculpa,
tiempo.
No, Ramiro.
Mendigando tiempo en cómo está el patio.
Va a descansar cuando nos vayamos la semana que viene. Sí, pobre. Bueno, Elisa, vamos allá, porque después de escuchar a Rafael Malvenda podremos volver a escuchar esta entrevista en iVox, interesante.
Y ahora
la semana que viene se pone en marcha.
Al ajo.
Directamente ya, porque no nos queda tiempo.
Bueno,
nada más.
Pues aquí está el debate en cómo está el patio, al estilo tenía que decirlo. con dos turnos para cada tertuliano, Aitor y Adri, en este caso. ¿Estáis preparados? Y un alegato final, que os dejaré de hacer un alegato final. Los dos contendientes, voy a explicar un poco de qué va, tendrán que argumentar sobre el tema propuesto, que ahora os lo diré, con las palabras formuladas por todos los integrantes de Cómo está el patio, que las hemos dicho anteriormente.
Tengo aquí, sí.
Y que no sabían de qué iba a ir el tema, o sea que las palabras pueden ser cualquiera. El tema, allá va. ¿Quién liga más? ¿Un runner o un fofisano? Ejemplo de fofisano, Leonardo DiCaprio, obviamente.
Ejemplo de runner, Adri.
Efectivamente. Adri, esperaba el ejemplo de runner.
Fuera de micros, sí. Adri ha dicho que va a defender la tesis de runner. Y Aitor la de fofisano. Y el turno va a ser para Aitor. Ya saben que nosotros meteremos cuatro palabras formuladas por los contendientes aquí de Cómo está el patio, los presentes. Y lo tenéis que meter en vuestro discurso.
Recalcar,
así que el tiempo...
Bueno, recalcar que es Leonardo DiCaprio contra Adri. Ya está todo dicho.
El tiempo empieza cuando diga Lisa.
Pues adelante.
¿Qué liga más, un runner o un fofisano?
Bueno, pues si me toca defender lo de los fofisanos, aparte yo soy uno de ellos, soy un fofisano porque...
Ojete.
Bueno, pues porque tengo el ojete pelado y si se acercan a verlo, pues pueden ver que está suavecito y cuando voy a hacer mis necesidades fisiológicas, pues evidentemente caen...
Historia.
Sin mancharse, sin mucha historia a la que pueda luego tener que darle con la escobilla del váter. No obstante,
cantaba.
Pues, después de cagar, evidentemente canta bastante el olor y si tiene que entrar luego mi hermana o mi novia o mi
turno
madre...
Turno para Adri, vamos a ver, culot.
Culot, a ver, al deportista de élite como yo, los runners, el culot le favorece porque le marca el trasero respingón y eso gusta hasta cualquier gatete, hasta los gatetes gusta, es decir, a tanto a mujer como a gatetes gusta el culo respingón de un
trombo.
Runner. Trombo. El problema del runner es el riego sanguíneo porque normalmente se acumula todo en ciertas partes y al runner no...
Combo,
pues el combo es que lo tenemos todos los runners.
No ha dicho trombo,
Ah, trombo. No, ha dicho combo ahora, ¿no?
Cambiamos. Atención, que estás en las bajas. Vamos a ver, Aitor.
A ver. Bueno, pues básicamente sigo pensando que los fofitos son...
Sí, muslamen.
Sí. Tenemos unos buenos muslos. Porque, a ver, la gente que quiere una tableta de chocolate o un buen bombón de chocolate, básicamente.
Enarbolar.
En los cuales, pues, te puedes enarbolar, te puedes subir por las ramas a cualquier lado y punto, ¿no?
DeLorean.
Sí, evidentemente, si quieres viajar al futuro y ver que no vas a ligar nada, Adri, pues vete a Regreso al Futuro y coge el DeLorean.
Unai.
Esa, madre mía, pues sí que... Si alguien se quiere parecer a Unai Emery directamente, pues que se coge y se pegue un tajo al cuello y...
Cambiamos a Adrián. Adrián, sigue el curso.
Yo sigo admitiendo que los runners ligan más porque, aparte de la resistencia física que tenemos nosotros, somos más sanos. Y esto no emponzoña la imagen que tienen con respecto a los fofisanos, porque se respetan a los fofisanos, pero
pechamen.
Obviamente el pechamen que puede tener un fofisano no es equiparable a un pectoral bien fornido que puede tener un runner. Y eso gusta
cerbulla.
A las mujeres. Cerbulla es una mezcla...
Pues,
realmente no sé lo que es, pero podemos llamar que la cerbulla es el aparato reproductor del runner. Y
alegato final, Adri, estamos un poco...
Los runners están bien formados, son inteligentes y además tienen...
Meapilas,
pues no son unos meapilas cualquiera, como un fofisano, ¿no?
Y cambiamos runners. A Aitor, alegato final.
Bueno, pues básicamente yo creo que si ves a las mujeres que van con... cacas de tíos, en vez de llamarlo fofisano, pues ves que son las más atractivas normalmente, que van con gente pues con un poco de pancheta y con, bueno,
muy
pues,
bien.
Con un tipito
bien, bien.
Fino.
¿Qué os ha parecido, Javi Pastor? ¿A quién proclamarías ganador de este debate que no va a volver a repetirse en Cómo se pasa?
Es que es complicado, es decir, yo, a mí me ha gustado más como hablador el fofisano, porque el runner es todo postureo, ya sabemos.
Javi, ¿a quién votas tú?
Yo voto al runner, estaba más perfilado sobre el tema.
Venga, va, Elisa, ¿y tú?
¿Eso crees? Yo, lo siento, Adri, pero creo que el fofisano tenía dificultad con tanta caca, tanto culo, ojete y demás. No sé cómo ha podido hilar todas esas cosas, cantadas y ojetes.
Muy bien.
Y me ha gustado lo de que va con chicas que están bien.
Yo decido, así que gana el fofisano.
Bien.
Bueno, nos vamos con este tema de Muse, que estrena nuevo videoclip, Mercy, se llama esta canción, después de semanas de información que han ido administrando. Este martes se ha puesto oficialmente a la venta el séptimo disco de Muse, que se llama Drones, y con esta canción, Mercy, nos vamos. Elisa, además, que a ti te gusta, ¿verdad?
Sí, a mí me gusta, sí.
Pues ahí está, nos vamos con Muse. Buenas tardes, noches, Elisa.
Buenas tardes, noches.
Que vaya muy bien. Adrián Correcher, hasta la próxima semana. Lo siento
hasta
por la derrota.
Está en ponzoñado.
No, no, no. El jurado estaba comprado ya.
Yo voto por ti, ¿eh?
No, 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 no tiene nada que ver que la semana pasada ganara él.
Hay que ir con el invitado siempre, Adri.
Javier Calderón, buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches.
La próxima semana más. Hasta Javier Pastor,
Adri,
un placer.
Te queremos.
Y Aitor del Monte, los jueves de 10 a 11, Radio Municipal de Manises.
Y lo, ya también los viernes de 7 a 8. Sigo.
Ahí está en tarjeta roja, es verdad. Bueno, también nuestro agradecimiento y nuestras disculpas a Ramiro Calvo. Un placer escuchar su sección, que insistimos, canal iVox, lo pueden volver a escuchar. Y un saludo a quien te habló aquí, con mucho gusto, José Manuel Barragán. Volvemos la próxima semana con más ¿Cómo está el patio? Adiós.